y encargada de registro del INAT, y el doctor Cristóbal Frutos Ortiz, él es jefe de trasplante de médula del Instituto de Previsión Social, ambos profesionales muy jóvenes. Cristóbal tiene solo 32, Alana 34, unos niños, pero con mucha sabiduría y con contundencia vienen a plantearnos el tema de esta tarde. Cuando a mí me llegó la información, dije, esto tenemos que tener en el programa sí o sí, porque se habla de la primera jornada de captación de posibles donantes de médula ósea. Entonces,
¿cómo es un tema? Pero yo quiero conocer primero.
Claro, claro, ¿qué es?
¿Qué es? ¿Para qué sirve? Muy básico, pero didáctico.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, más o menos 4 años, para poder realizar este registro de donantes de médula. El registro de donantes de médula, ¿para qué sirve, verdad? Cuando una persona tiene una patología, una enfermedad, como una leucemia, por ejemplo, que es lo más conocido, necesita un trasplante no emparentado, emparentado o no emparentado, pero es de alguien, de otra persona, no puede ser mi propia médula, tiene que ser de otra persona la que use. En general, uno siempre trata de que sea el hermano, pero tenemos chances solamente de 25% de que el hermano sea compatible.
Solo eso.
Solo 25%.
¿Y si no tiene hermano?
Y si no tiene hermano, si es hijo único o los hermanos no son compatibles, el paciente queda sin donante, si el país no cuenta con un registro de donantes. ¿Sí? Cuando tenemos un registro de donantes, además de que vamos a poder tipificar a la población paraguaya, que es muy probable que la mayoría de nuestros donantes nosotros podamos encontrar en nuestro propio país, por las mezclas que tenemos, vamos a volcarnos a 32 millones de donantes inscritos en el mundo.
¿Qué es lo que tiene que ser compatible, doctora? ¿De qué estamos hablando?
Se hace un estudio que se llama histocompatibilidad, ¿verdad?
¿Y qué es? ¿Pero qué es? ¿Sangre?
Realmente vamos a hacer con un hisopo nomás, de la mucosa. No.
¿Pero qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que debe ser compatible
qué? Claro, y cuando hablas de trasplante de médula.
De médula.
Yo creo que ahí también hay como mucha desinformación, ¿verdad? Claro. Pero lo primero que uno piensa es la médula espinal, por ejemplo.
Sí,
¿verdad? Y ahí empieza la médula ósea.
¿Qué, doctor? La médula ósea es la fábrica de la sangre, es donde se produce la sangre en el cuerpo, es la médula ósea. Es la que está dentro de los huesos, es la que está en el caracú del hueso.
Ahí está.
No confundir con la médula espinal, que es la médula que está en la columna, que es donde las mujeres reciben su anestesia peridural y esas cosas.
Para el parto.
Esa es otra médula, no tiene nada que ver, ¿sí? Todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo el sistema de histocompatibilidad, se llama. Es como un código de barra que tenemos cada uno. Y tenemos una policía del cuerpo que es la médula. Entonces, para recibir una donación, ya sea de cualquier órgano o de médula, mientras más compatible sea este código de barra, mejor va el trasplante. Y en el caso de la médula, siendo la médula la policía del cuerpo, tiene que ser sumamente compatible.
¿Estamos hablando en qué porcentaje, digamos, ya se puede?
Lo ideal es un 10 de 10, un 100% de compatibilidad.
De lo que se
mientras menos
registros.
Compatible sea, es menor la sobrevida, es menor la chance que tiene el paciente de salir bien de su trasplante.
Y si no es 10, 8 de 10.
Y 8 de 10
se puede, 8 se puede, 9 se puede.
Pero se elige 10, cuando uno realiza una búsqueda, se busca tratando de encontrar un 10 de 10.
Sí, pero suponiendo que de Ipurigoy no hay nada que sea aproximado. Tengo uno 8 de 10.
Por ejemplo, este registro está siendo impulsado fuertemente por la Fundación Carlos Chitil. Uh-huh. Carlos Chitil fue un paciente con leucemia que se trató justamente en IPS. Llegó a requerir un trasplante, no tenía donante, fue al Brasil a buscar donante, tampoco encontró y recibió un trasplante 5 de 10. Pero falleció
en Brasil.
Falleció durante el trasplante. Entonces la familia quedó como muy motivada para traer esta causa al Paraguay e impulsar el
Yo
tema del
registro. Una cosa básica, ¿por qué en Paraguay no tenemos hasta ahora un banco de médula? O sea, estamos hablando de algo muy costoso, muy difícil de organizar, de armar, de generar, ¿o por qué razón?
Lo que pasa principalmente es que hace 20 años se empezaron a hacer los trasplantes en Paraguay de este tipo, el que es que no es tu propia médula, es de otra persona, ¿verdad? Y este tipo de trasplante, que es para la leucemia, para esta enfermedad, se dejó de hacer. Se hicieron unos cuantos y luego se dejó de hacer porque son muy complejos. Necesitan experiencia, son muy complejos, tienen muchas complicaciones, necesita infraestructura, medicación, necesita un montón de cosas, ¿sí? En el 2018 esto se reactivó, ¿sí? Y al reactivarse, cuando hay, ahí se volvió a crear la necesidad de que haya un registro, ¿verdad? Porque tenemos pacientes que necesitan, no tienen donante, necesitamos donante. Entonces empezamos a trabajar y en el IPS y el Ministerio de Salud se está trabajando con la World Blood Marrow Transplantation, que es la, el grupo mundial de trasplante de médula ósea, donde el profesor, que es un alemán, que es el profesor Niederwieser, el que está apoyando en los trasplantes en el IPS. Y hay mucha gente que a lo mejor no sabe, pero el IPS y el Ministerio de Salud Pública tienen un convenio para el trasplante de médula, en donde cualquier paraguayo que requiera un trasplante de médula ósea se puede trasplantar en IPS, por más que no, no sea asegurado, ¿verdad? Entonces, esto está para todos los paraguayos. Y el profesor Niederwieser, el profesor Niederwieser es el que dirige estos trasplantes y también que nos está apoyando para el tema del registro, ¿verdad?
¿Qué modelos tenemos que seguir, doctores? Un modelo en Sudamérica, en que ya exitoso. En la región, si ya hay un banco exitoso en el continente, en los Estados Unidos, en Europa.
Paraguay, de hecho, es el único país que no tiene.
Y Bolivia.
Solamente
y Bolivia.
Paraguay y Bolivia. Y Bolivia. Sí. Es como yo digo siempre, no tiene sentido inventar la pólvora. Tenemos que copiar lo que ya se hizo en otras partes.
¿Qué copiaría
el modelo de nuestro registro? Va a ser muy parecido al registro argentino, que es el INCUCAI, que en el cual el ente gubernamental es el que está encargado del registro, tanto de proveer los fondos como de tipificar a la gente, de hacer los estudios de compatibilidad. Y el modelo de trasplante que estamos siguiendo es el modelo de la WDMT, de la Red Mundial de Trasplante de Médula Ósea, como comentó la doctora Lana, en el cual un médico del país va a uno de estos centros donde está uno de estos expertos mundiales en trasplante, que en este caso fui yo, que fui junto a la doctora Alemania, tuve un periodo de formación y luego a mi vuelta él continúa haciéndome el seguimiento y el seguimiento de los pacientes. Es decir, cada paciente que se trasplanta en IPS tiene un seguimiento a través de teleconferencia del doctor Niederwieser.
En Alemania.
Así mismo, él se conecta de allá, un programa computador. Es como si fuera que yo te llamo y te comento un paciente por teléfono. Bueno, yo todos los días le llamo y le comento a todos los pacientes. Eso forma parte del convenio que tiene IPS con la WDMT, en el cual la parte de IPS soy yo y la parte de Alemania es el doctor Niederwieser.
O sea, hay interconsultas, supone,
diarias,
también.
Diarias, pero diarias en detalles.
Un caso de hoy, por ejemplo, ¿qué plantearon? ¿Opinaste sobre un tema?
Hoy tenemos un paciente, por ejemplo, que se trasplantó el día de anteayer, tenemos un paciente que se va a trasplantar el domingo, me pregunta cómo está, qué sé yo, él ya escuchó ayer cómo estaba, va a escuchar nuevamente mañana, no es nada nuevo. Entonces, son reuniones cortas de 10, 20 minutos y luego hasta mañana.
Este último caso, ¿qué trasplante, doctor?
Fue un paciente que se trasplantó por un linfoma. Sí. El linfoma es una patología
pero
que también
estamos
va
hablando siempre de trasplante de médula.
Claro. Sí, de
ahora,
eso.
¿Cómo se hicieron estos casos de trasplante de médula? Simplemente se buscó alguien compatible dentro de la propia familia y en todos los casos fue un familiar el que donó la médula a esta persona que necesitaba ser trasplantada. ¿Cómo se verifica, al mismo tiempo te hago la otra pregunta, que efectivamente es compatible? O sea, ¿dónde se hace ese estudio de compatibilidad al no tener nosotros el banco de médula todavía?
Los pacientes que se trasplantaron hasta ahora fueron todos pacientes que recibieron donantes de sus familiares, justamente porque no tenemos un registro.
Claro.
El estudio de compatibilidad se hace en Paraguay, se hace en el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública, pero tiene un costo muy elevado. Porque mientras vos menos pacientes, menos personas, es como que es un kit para 50 personas, te tiene un número por decirte, y si yo uso para 4, yo igual gasté el kit para 50.
Claro.
Entonces hay laboratorios mundiales donde abaratan muchísimo el costo, ponerle que de unos $500-$600 por persona baja a 20. O sea, es brutal la diferencia. Entonces, nuestro plan es enviar justamente a estos laboratorios las tipificaciones que se van a hacer el sábado.
Y, ¿qué, doctor? ¿Qué, no? Una pregunta muy infantil. Acá se hace mucho hincapié y los que conducen este programa estimulan muchísimo la disposición a la donación de órganos. Viste que la donación de órganos normalmente es alguien que se accidentó y se está por morir. Para la cuestión de la médula, para un banco de médula, ¿hay que esperar que alguien sea accidente o uno vivo sin problema puede donar también?
Se puede donar sin problema la donación de médula. De hecho, que no se dona médula en el momento.
¿Por decirlo?
Solamente se hace la tipificación. Es decir, se hace un cotonete en la boca.
En la boca. ¿Sí?
Ese cotonete se envía a estudiar para conocer, por ejemplo, tu código de barra, el código de barra de Oscar, el código de barra de Menche, la doctora. Entonces, luego, ponerle que acá al compañero José.
Juan.
Juan, perdón. ponerle que él necesita un trasplante. Entonces se verifican los otros códigos de barra y el suyo, cuál es el compatible, y ahí y se está, te llama.
Claro. Ponerle que solo ahí vas a ser donante. Años,
es un software.
Ahí recién se te llama a pedir, ¿querés ser donante? Hay un paciente que necesita, ¿querés todavía hacer? Vos puedes decir, sí, no, no quiero, ya me arrepentí. Claro. Ahí podés nuevamente decir.
No importa que esté vivo todavía.
No, tenés que estar vivo,
porque claro, la donación de médula es sangre, sí, que te sacan.
Exactamente.
O sea, bueno, está bien, pero
es como donar pelo, como donar uña.
Yo dono, porque todavía estoy viviendo, yo ya estoy cerebralmente muerto, como dicen algunos.
Pero en este caso no.
Este no es por eso que va a aclarar, porque la gente se confunde.
Una persona puede donar médula dos veces en su vida, por ejemplo. O tres. Hay un caso de una persona en Europa que donó tres veces, por ejemplo. O sea, lo que pasa
como
es
donar
que
sangre.
Es como donar sangre.
Voy a poner el caso de Karina, que se nos murió.
Sí, sí, sí.
Karen, la chica que buscaba famosamente a su familia.
¿Se acuerdan que pedía? Y que incluso hubo personas que dicen, yo no sé si es mi hermana o no, porque se me parece mucho. Una historia fantástica surgió.
Sí, se fueron al INAT, al Instituto de Relación de Trasplante, varias personas para tipificarse.
Y dijeron, no me importa si soy, a lo mejor es mi hermana o no. Pero si yo sirvo, claro. quiero. Ese no es el tema. Entonces, un día, como dice el doctor, yo imagino así, corregime, doctor, si no es así. Yo me hago, me tipifico y figuro en el banco. O sea, está ahí toda mi código de barra ya de sube.
Sí.
Y alguien en Concepción tiene una necesidad y ustedes buscan ese código y decían, mira, Oscar Acosta se acerca a este. Yo no conozco a esa persona.
Exactamente.
Ahí se ponen en contacto y dicen, sí, hay.
Y ahí te van a sacar la
se llama Oscar, vive en un barrio, en Asunción. Vamos a contactar con él, tenemos todos sus registros, a ver si él se presta.
Claro, quiero
así no. Funciona.
Porque lo que nosotros vamos a entregar el sábado para el registro, para las personas que se van a hisopar, es un consentimiento informado que dice que aceptan que nosotros le estudiemos esos estudios, que le tipifiquemos, que veamos su código de barra y que carguemos eso en un software.
Autorizar eso.
Claro. Después recién, si es que alguna vez es compatible con un paciente, se le llama y se le pregunta, ¿querés seguir siendo donante? ¿Vas a poder donar? La donación va a ser así, se le explica todo y ahí recién firma otro consentimiento de que acepta donar.
Después de la pausa, por favor, cuéntenos los mitos. Primero, el acto de la tipificación. Y el segundo, hablaste de un donante tres veces, ¿verdad? Así, ¿qué efecto puede tener? ¿Hay algún tipo después de consecuencia de haber donado tres veces? Después de la pausa, si les dice, ¿quiénes están con ustedes? Porque de repente, ahora, en este momento, hay personas que escuchan la radio. ¿Y cuál es el tema, Menchi, por favor?
Atención, estamos hablando de lo que va a ser la primera jornada de captación de donantes de médula ósea. Que va a ser este próximo 31 del mes de agosto, el sábado, para lograr tener en Paraguay un banco de médula, o sea, de posibles donantes en realidad, porque en el momento en que te necesiten te van a convocar, de eso se trata. Bueno, y quiero contarles que estoy...
Y nuestros invitados,
son la doctora Alana von Glasenapp, que es coordinadora de trasplante y encargada de registro del INAT, y el doctor Cristóbal Frutos Ortiz, jefe de trasplante de médula del IPS. Bueno, y estoy recibiendo un mensajito que me enviaron aquí a mi teléfono, porque es un caso que para mí estuvo muy cerca, porque de alguna manera nosotros que estamos en la prensa todo el tiempo somos solicitados para hacer públicos
campañas,
casos de niños, de niñas o de personas, de adultos que necesitan algo para mejorar su salud. Y fue así como yo conocí a la pequeña Emma, una niña que fue trasplantada, ya lleva 6 meses del trasplante y me cuenta su mamá, bueno, de hecho me dice, me están contando que están hablando del trasplante de médula, ella tenía leucemia. Y me dice, retiramos el resultado, que Emma está libre de leucemia en su control de 6 meses post-trasplante. Y fue un alemán el que donó un litro y medio de médula. Permitió que se le extraiga de la médula 1.5 litros de médula para poder hacer la donación a la pequeña Emma. Y desde Alemania vino la donación para Emma y para que Emma puede estar hoy en estas condiciones óptimas de salud. Y me manda todas las fotos, así que de paso un besote grande a toda la familia, pues estuve muy en contacto con ellos en un momento dado. Así que desde Alemania, imagínense ustedes.
Claro, y a eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Tener la oportunidad de que nuestros pacientes no tengan esa necesidad de desarraigarse del país, de irse afuera, porque no es solamente tener una enfermedad como la que necesita un trasplante de médula, es también tener la enfermedad, tenés que buscar medios económicos para salir del país, tenés que dejar a toda tu familia para irte. Trastorno. Y tenés que vivir un montón de tiempo afuera. Porque estos trasplantes tienen un seguimiento que no es un seguimiento de 2-3 semanas y vuelven al país. Se tiene que quedar bastante tiempo fuera. Entonces, es todo un cambio total en la vida de las personas. Y que es muy importante que la gente sepa que cuando uno es donante de médula y se permite o se puede dar un trasplante de médula ósea, nosotros lo que le devolvemos al paciente no es calidad de vida. Y no es que va a mejorar con eso. Vos le curás, o sea, se cura el paciente con el trasplante de médula. Si alguna vez se hizo quimio, deja de hacerse quimio. O sea, el trasplante de médula cura a la persona. Uh-huh. Y ya, eso es lo que nosotros apuntamos, ¿verdad? Que estos pacientes se puedan curar.
¿Quién recomienda esto para que se cumpla eso de que después ya no necesite?
¿O en qué caso se da el trasplante de médula también? ¿En todos los casos de leucemia?
No, todos los casos de leucemia van a... O sea, vos tenés una... En general, tenés una leucemia. Si la leucemia es de muy mal pronóstico, entonces va al trasplante directamente. Apenas entra en remisión, recibe quimioterapia, apenas entra en remisión, va al trasplante. O si no va, si es que recae, siempre primero se trata de curar con quimioterapia, que es más barato y es más...
asequible, digamos.
Claro, también. claro. Y tiene menos efectos secundarios un ciclo de quimioterapia convencional sobre un trasplante, por ejemplo, sobre el paciente. Pero si el paciente ya recayó posterior a la quimioterapia o es una leucemia que tiene mal pronóstico de entrada, entonces tiene que ir al trasplante.
Directamente al trasplante. Claro.
Recayó quiere decir que el paciente se hizo tratamiento, mejoró, pero al tiempo le volvió. Eso es recayó.
Recaída.
Sí, eso es recaída.
Ahora, el planteo que hizo Euclides es muy importante.
Hablemos de los mitos.
Un oyente, amigo mío, me dice, pero ¿quién lo que habló de que es medio semi-muerto? Y le dije, no, pero Euclides planteó de esa perspectiva. Hay mucha gente que puede decir, tiene que accidentarse para hacer, aportar médula ósea. No. Nada que ver.
Al contrario, tiene que estar sano.
La médula forma parte de lo que se llaman los tejidos renovables del cuerpo, como son el pelo, la uña, la mucosa de la boca. Si uno se corta, por ejemplo, la piel, al tiempo uno ve que se recupera totalmente.
Se regenera.
La médula también tiene esta capacidad. Nosotros lo que hacemos con el donante para colectar esta médula es les ponemos unas vacunitas que simulan, entre comillas, un proceso infeccioso en el cuerpo sin infectar, obviamente, al paciente. Eso hace que se produzcan muchos glóbulos blancos, se produce mucha médula, esta médula sale a dar vuelta en la sangre, donde normalmente no está, porque normalmente está dentro del hueso, y ahí se hace, es como, por eso Menchi, vos decís correctamente que es como una donación de sangre. La sangre sale del paciente, ingresa en una máquina que tiene un filtro, ese filtro junta la médula y vuelve a entrar la sangre sin médula, dentro del paciente.
Sin la médula generó de más.
Exactamente, sin la célula madre. Hay que entender que esta es la médula que ya estaba sobrando, entre comillas. Es la que se junta y la que luego va a dar vida a otro paciente. Claro. Por eso nuestro lema es donar en vida.
Claro. Y además es importante también la vacuna que se pone, para que la gente no tenga miedo, la que se pone para estimular que salga la célula madre a la sangre periférica, ¿verdad? Es una vacuna subcutánea. Es como la insulina que usan los diabéticos. Ajá, se pone debajo de la piel nomás. No es una intramuscular grande que duele, que no sé. No, es subcutáneo. Es algo bastante tolerable, ¿verdad? Sí. No es nada agresivo. Eso es muy importante.
¿Esas vacunas se ponen durante un tiempo determinado?
5 días.
¿Son 5 días? ¿Cuántas dosis cada día?
Más o menos una cada 12 horas en general.
Durante cinco días. Puede dar unos
síntomas gripales, pero en general te dice el donante, sí, yo estoy como engripado, entre comillas, y le estoy salvando la vida a otra persona.
Exacto,
o sea, no hay comparación.
Es un cuadro como gripal nomás lo que
puede llegar a producir. Pero ya estamos hablando... Sí,
él habló de decir que el que hace quimio tiene efectos colaterales, ¿verdad? Y es que se aplica directamente la médula, ¿qué efecto colateral puede tener?
El problema con la médula, pero eso depende mucho de qué tan compatible sea la médula. Como la médula es la policía del cuerpo, si yo meto en tu cuerpo una policía que no te reconoce a vos, esa médula te va a atacar a vos. Por eso mientras más compatible es, menos efectos secundarios tiene.
¿Qué problema te da mareo?
Es como cuando se habla siempre del rechazo. Por ejemplo, una persona rechaza el riñón, rechaza
el órgano.
En este caso, la médula le rechaza al cuerpo.
Y no le va a curar
el riñón. Puede atacar el corazón, el intestino, el hígado, el riñón.
Falla todo el sistema.
Falla todo porque es la médula, es la policía la que está con el problema y le está atacando a todo el resto.
Por eso es que lo que necesitamos es donantes lo más compatibles posible.
¿Qué otros hablamos ya? Mitos y temores de esto. este tema? ¿Qué es lo más común escuchar en este tema?
¿Qué es lo que
tema?
Les preguntan a ustedes?
¿Y la mayoría?
¿Duele la cirugía? Sí.
Que no es no una hay cirugía. Cirugía. No es cirugía. Claro. El trasplante medular no es una cirugía.
Vamos a ir concretamente así, haciendo paso por paso. Mm. El sábado, Juan, por ejemplo, sí. Porque nosotros tres no podemos hacer ser donantes de médula por la edad que tenemos.
¿Quién te dice?
Por la edad que tenemos. Pero explica un poquitito de eso a Lana también, bueno, el tema de la edad.
Vale, vea.
Sí, espera, espera.
El rango de edad es de 18 a 50 años para inscribirse en el registro de donantes. ¿Sí? Como saben, el hisopo, lo que se les va a tomar... es un estudio para el código de barra, tiene un costo. Entonces, los consensos mundiales hablan de tomar donantes hasta los 50 años nomás, porque entonces tenemos por lo menos 30, 40 años de ese
de sobrevivencia de ese donante. De ese donante. Claro.
Entonces, mientras más jóvenes...
Porque
obviamente,
tiene un costo alto.
Claro, también. Porque tiene un costo alto. El registro tiene un costo alto.
Y fecha de vencimiento está muy
estamos,
próxima.
No, estamos próximos a la caducidad.
Y lo que ocurre es que... Sí. No, lo que ocurre es que entonces como se necesitan muchos donantes, y a veces ese también es un problema para hacer los registros, el costo. Entonces, mientras más donantes tenemos y más
jóvenes son,
más baratos.
Claro, mientras más son, es más barato y va a ser más útil para todos, ¿verdad?
Porque los registros también son machistas, porque el varón es mejor donante que la mujer.
Mira vos.
Porque la mujer, al haber tenido un hijo dentro, la mujer que no tuvo hijo, que no tuvo ningún aborto, pérdida nunca, es un excelente donante. Pero la que ya tuvo algún hijo, como ya tuvo otro cuerpo dentro suyo, ya tiene otros anticuerpos dentro, que pueden afectar al paciente. De todas formas, en todo el mundo siempre las mujeres son las primeras que van a donar.
Sí, seguro. Claro, somos las más generosas.
Y se le hace el estudio, ¿verdad? Vamos a decirle,
pero ¿por qué? Claro. Porque tuvo otro ser
de claro, exactamente.
Vamos de vuelta a la jornada de captación, porque tenemos que ser muy claros en esto. La idea es que este sábado se presenten al menos 1,000 personas. Uh-huh. Lo ideal, lo que ellos están apuntando es que podamos tener 100,000 en algún momento. Sí. Pero empecemos
de a poco.
Por lo básico, de a poquito.
99,000 nomás.
Se va Juancito, lo pongo a Juancito siempre de ejemplo. Que bueno, tendrás que ir, Juan, me parece, representando a esta mesa, ya que el resto está caduco. Bueno, se va Juan y ¿qué va a pasar ahí? Contanos.
Se va a ir Juan, va a decirnos que quiere registrarse, nosotros le vamos a dar un color, un cuadrito de un color, y vamos a juntarle con un grupo de 10 personas ahí. Y voy a estar yo, o el doctor Fruto, o el doctor Quiroz, que es otra persona que va a estar, o sea, varios médicos vamos a estar, y le vamos a explicar exactamente qué es la donación de médula, para qué, por qué, qué te puede producir, todo. Le vamos a dar una hoja de consentimiento informado y un papel que tiene dos hisopos, que son como dos cotonetes, a vos, ¿sí? Te doy y vos mismo retirás el hisopo y de un lado de la mejilla te pasás, te raspás un lado de la cara interna,
la mucosa buca,
pones otra vez ahí, y el otro lado, pones otra vez ahí, firmás el consentimiento que dice que vos sí permitís que nosotros estudiemos eso, y ahí terminó tu donación, tu registro de ese sábado.
Y todavía con no
eso,
dono,
con eso
registro.
Van a saber cuál es el código de barra de Juan.
Exactamente, con eso se sabe tu código de barra. Si aquí a 5 años hay una persona que
aparezco
yo tengo cargado en un software, por ejemplo, vos sos, no sé, A, B, C, D, E, digamos, no sé, ejemplo para que la gente entienda, yo cargo eso, el del paciente, y me sale tu nombre, y como que vos sos el compatible. Okay. Entonces, ahí nosotros te vamos a llamar, te vamos a contar, mira, tenemos una persona de 18 años, de tantos años, que necesita un trasplante, vos sos compatible, queremos saber si querés seguir siendo, si querés ser donante de médula de este paciente.
Juan dice que sí. ¿Qué pasa a partir de ese momento?
Ahí le hacemos un chequeo clínico completo. O sea, un electro, una radiografía de tórax y un análisis de sangre, un hemograma, ¿verdad? Un análisis.
Un encefalograma.
no es necesario.
Y si está todo bien, ahí recién hacemos lo que es el proceso para la donación.
Sí.
Que es básicamente como explicó el doctor. Son 5 días de unas vacunitas subcutáneas que hacen que la célula madre, que es la que forma la médula ósea, salga a tu sangre periférica, ¿verdad? Se te quita como una donación de sangre.
Sí.
Y después de eso vos te vas a tu casa, no es que ni siquiera te quedas.
Sigo con mi vida
normal. Vos ya mencionabas, Alan y el doctor Frutos también, que alguna consecuencia de esta donación puede ser como un cuadro gripal leve, sin mayores complicaciones. ¿Alguna otra manifestación?
La sensación es un cuadro gripal común, con unos dolores como óseo cuando uno está engripado, que se entiende que es porque sabemos que la médula, la célula madre, está dentro del hueso, claro, y nosotros le vamos, claro, a estimular para que salga. Para que salga. Claro. Entonces, por eso produce esa molestia.
Puede haber un poco de fiebre, tomas un paracetamol, pero es los 5 días que te pones la vacunita, sí, ponerle que al tercer día hace su pico, vamos a decirle, y después al quinto día
pero
de ponerte y terminó.
Pero después de donar ya no tiene nada.
Nada, no, absolutamente.
Tiene que comer un bife a caballo para recuperar.
Sí, ya podés, ya un bife y a otro
de Juan, kilos de pizza.
Sí, sí, pizza. Exactamente. Y ahí tenés la oportunidad, como nosotros decimos, de salvar una vida estando vivo vos. O sea, vos no necesitas morirte para salvarle a alguien.
Claro, claro, claro.
Mucha gente.
Ahí estaban entre las condiciones, digamos, obviamente para eso se hace el chequeo médico, clínico, con un hemograma, es que no tenga antecedentes de enfermedades oncológicas, una persona que haya pasado ya por un cáncer, por ejemplo, obviamente no puede ser donante. ¿Y qué otra cosa más?
Una persona, por ejemplo, que tenga tuberculosis,
no.
O sea, que sea portadora de VIH.
Cuadros infecciosos. VIH. Cuadros infecciosos graves.
VIH, por lo tanto.
Tampoco. Hepatitis B, tampoco.
Hepatitis C, tampoco.
Una pregunta que hace mucho a la gente es: si yo me hice un tatuaje, ¿puedo ser donante? Si te hiciste tatuaje, te podés tipificar sin problema, porque eso no implica nada, solamente el estudio. Pero sí, a la hora de donar, se solicita que tu último tatuaje haya sido hace 6 meses.
Exacto.
Porque hay enfermedades, claro, hay enfermedades que tardan unos meses en presentarse. En manifestarse. Y entonces ese es el periodo de ventana, se llama medicina, ¿verdad?
¿Qué lo tiene?
En 6 meses vos estás...
Porque
te podés...
Se utilizan agujas.
Ahí te pudiste haber contagiado justamente de VIH, de hepatitis, de unas cuantas enfermedades, y no queremos traspasarle eso al paciente.
Sí, es que pero no lo importante es las personas que tienen tatuaje, ¿pueden ser donantes de médula? Sí, pueden ser.
Perfecto.
Solamente que cuando se haga el acto de la donación, el último tatuaje tiene que tener 6 meses de antigüedad. Pero puedo tener yo los tatuajes que tenga y puedo ser donante de médula.
En estado gripal, ¿no?
Para registrarse no hay problema.
Un día que se necesite, vos casi 10 de 10
horas.
Y estoy súper enripado y es urgente.
No, eso tiene que mejorar un poquitito.
No, se
le trata
una semana, 10 días y después
si es una gripe,
pasa y ya está.
Claro,
pasa y ya está. Bueno, me parece que de alguna manera,
pero hay
la pregunta que nosotros recibimos,
¿algún
por
mito
ejemplo,
que dejemos de, algún
problema temor? Problema de tiroides tengo, ¿puedo ser donante? Sí, puedo ser. Tengo problema de a veces te ponele la gente que tiene presión alta, ¿verdad? Solamente si tienen enfermedades graves es donde no pueden ser donantes.
Si me sacan la médula, quedo como una gelatina. ¿Qué pasa si me saca toda mi médula, doctor? No tiene nada que ver. Ese es el, o sea,
porque la médula es que tu hueso queda hueco. No es que el hueso queda hueco. Mucha gente dice, me va a sacar mi médula y saca hueco mi hueso. No.
Y antes de ir a sacar la cuna.
Claro. ¿Dónde? Me pone un 80 acá. ¿Dónde va a ser?
El 31 de agosto vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas en la pasarela del Shopping Mariscal. Uh-huh. Ahí vamos a estar.
¿La pasarela?
La pasarela es el que une los dos shoppings.
Sí, sí,
en
sí,
ese
sí,
camino.
Los dos
pregunta de vuelta
sí.
A una persona, ¿cuántas veces puedo ser donante de médula?
Y las veces que encontremos personas compatibles.
Lo que tuvimos hepatitis, podemos donar médula ósea, hepatitis B no.
Hepatitis B no. Ahora la hepatitis que la gran mayoría de la gente tiene es la A, que es la que tiene de criatura, se pone amarillito, vomita un poco de diarrea y pasa sola. Esa no es
problema. Esa no hay problema.
Qué excelentes doctores los que están en el programa y excelentes personas. Le atendían a mi papá en IPS. Le felicito por la iniciativa, dice también otro oyente. Bueno, y hay algunos contactos más. Desde y hasta cuántos años uno puede ser donante, repetimos, pero vamos a repetir.
18 a 50.
18 a 50 años. Incluso hay países donde hasta 40 nomás, me decían, ¿verdad?
Para registrarse. Donante. Incluso ponele, si tenés un chico de 5 o 6 años y su hermanito es compatible de 2 o 3 años, le dona. Los padres firman y donan. Esos son casos excepcionales, pero para un registro nacional se tiene gente.
Claro. O por ejemplo, si yo tengo 60 años y mi hermana necesita una donación, me van a estudiar primero a mí que tengo 60 y
nosotros
si soy compatible.
Tuvimos una donante de 68 hace poco.
Perdón, doctora, ¿qué pasa si yo a los 40 años me registré como donante? Uh-huh. Y a los 60 encontramos a alguien que es compatible a mi código de barras. ¿Puedo donar todavía?
Podés donar. Claro, podés donar.
Se te hace siempre un chequeo médico.
Se te hace un chequeo nomás, pero a todos decir, luego, independientemente. Por más que tengas 20 años, te damos un chequeo.
Qué capos, quiero ser donante. ¿Qué costo tendría los estudios? Dice. No, ningún.
Y para los pacientes no va a tener ningún costo. Para los donantes para los no va a tener ningún costo. Ningún
la donación costo. Tampoco.
La donación tampoco. Tampoco el momento tampoco. De la donación tiene un
costo. Va a estar todo cubierto. Nada.
Perfecto.
Ser solense no. No, pregunto.
Es una incompatibilidad. Dice:
si la médula se retira del hueso de la cadera.
De verdad.
Sí.
¿Eh?
Se retira del hueso de la cadera.
De ahí nosotros extraemos la médula ósea para los diagnósticos de las enfermedades.
Ah, okay.
Hay ciertos tipos de enfermedades que requieren ese tipo de trasplante. Un 10%.
Pero hablamos del paciente, no del donante.
A veces el donante también. Uh-huh. Hasta un 10% puede requerirse sacarse del hueso, pero siempre finalmente la decisión final la tiene el donante. Claro. O sea, si yo tengo un paciente que necesita un trasplante, y yo sé que lo mejor sería sacarle del hueso al paciente, perdón, al donante, que obviamente esto se hace con anestesia y claro, una serie de estudios antes. Si el donante me dice, yo no quiero que me saque mi hueso, doctor, yo quiero donar de mi sangre nomás, bueno, le sacamos de la sangre y se hace de esa fuente. Siempre el donante tiene la última palabra.
Un proceso más. Claro.
No, pero eso es menos, es más o menos el 10% nomás de las donaciones de médula.
Casi todas son del brazo,
de la sangre
periférica. No, y por eso digo.
Claro. O sea, lo que es muy importante que le quede claro a la gente es que se le vuelve a preguntar. O sea, no es que firmar un consentimiento ahora significa que vas a ser donante, que te vamos a seguir como policía después para que done tu médula.
No,
es
como la ley Anita.
No, esto no es órgano sólido.
Porque son personas vivas.
Claro.
Más sinalagmático.
Pero de todas maneras, vayamos paso por paso. O sea, lo que se busca el próximo sábado 31 es empezar a tipificar, empezar a establecer los códigos de barra que tenemos en el Paraguay y entender que es mucho más factible encontrar un donante dentro de las fronteras del Paraguay que fuera. En el caso de Emma, por ejemplo, llegó el donante de Alemania. Pero lo más común es que los donantes estemos dentro porque compartimos pues una herencia común.
Y hay estudios científicos, por ejemplo, el que es más llamativo de todo es el de México, que ellos publicaron que la mayoría de sus donantes ellos encuentran en México, y lo mismo pasa en Argentina, ellos encuentran muchos donantes dentro de su propio país.
Lo importante, ¿sabes qué, Oscar? También sí. Te sacan del caracú, pero no te sacan el caracú.
No.
Trasplante de médula ósea o células madre.
De células madre. La designación es trasplante de células madre.
La gente más conoce más de médula ósea, pero lo correcto es células madre.
Finalmente, ya seguramente lo planificaron ustedes. Uh-huh. Estamos arrancando septiembre. Uh-huh. Estamos arrancando lo que llaman mes de la juventud, porque creo que aquí donde tenemos que despertar la mayor conciencia es en los jóvenes.
Así mismo.
Porque si los jóvenes de 18 a 35 años, que hay una mayoría inmensa, tenemos cuántos habitantes en esa franja, ¿cuántos tenemos? Millones.
Muchísimo, muchísimo, claro.
Sí, y necesitamos para tener estándar una base 100.000. ¿Cómo no podemos hacer en septiembre una campaña diciendo los jóvenes, ustedes son los que van a darnos la posibilidad de salvar muchas vidas? No sé si en 10 años o 20, pero ustedes van a ser una suerte de reserva para salvar vidas.
Así me parece, ¿verdad?
O sea, los jóvenes son los que tienen que ir mucho
A lo que más se apunta.
Sí, claro.
Exactamente.
Y yo creo que son los que están
más abiertos también.
Sí,
De verdad, porque entienden la importancia.
Claro, miedo y tanto tabú que lamentablemente.
¿Qué querías decir, Menchi? Porque os parlan ya de hora.
De vuelta, yo sé, pero de vuelta me emociono con lo que me pone la mamá de Emma, ¿verdad? Porque ellos vivieron en carne propia el no tener la posibilidad.
Emma es de Asunción.
Ella tuvo el trasplante, finalmente se le hizo, creo que en el Brasil. Finalmente en São Paulo. Y me pone, ella me dice, me emociona que tengan otras personas la posibilidad de sanarse. Y digo otra vez lo que ya me mencionaba en algún momento. Dice, hoy retiramos el resultado que Emma está libre de leucemia en su control de 6 meses post-trasplante. Imagínate, un alemán compatible con Emma permitió que se le extraiga de la médula 1.5 litros de médula. Solo Dios, me pone la mamá de Emma. Y me parece importante insistir con este mensaje de ella, porque es una
el ciudadano alemán sigue propia. Viviendo.
El ciudadano alemán goza de muy buena salud.
La gente dice, ¿y qué le pasó al señor?
No
pasó
nada.
Insisto, no tengo que mucha gente dice, ¿y qué le pasó al señor? ¿Qué le va a pasar?
Nada. Ojalá se llene esa pasarela.
Ojalá.
El próximo sábado haya muchísima gente siendo donante de médula ósea.
Gracias, doctor.
Gracias a ustedes por la invitación.
Pausa, en un ratito seguimos aquí en Voz.